Del COMNAF Gualeguaychú, del Consejo del Menor y la Familia, que la convocamos para conversar porque la semana pasada estuvo con la ministra de Desarrollo que estuvo visitando la ciudad. Así que le damos la bienvenida a la señora Sofía Rossi. Bienvenida, Sofía. Juan Geroli y Débora García te reciben en Radio Nacional Gualeguaychú.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, Sofía, buen día.
¿Cómo va?
Muy bien.
Todo bien, Sofía. Bueno, contanos un poco, ¿estuvo la ministra la semana pasada?
Sí, invitados por la Municipalidad de Gualeguaychú y en una tarea que venimos articulando desde el 2019, se lanzó en Gualeguaychú, se reeditó en realidad porque nosotros veníamos trabajando con anterioridad la Mesa Local de Primera Infancia. Eso es precisamente lo que yo compartí con ella, con el intendente Martín Esteban, con el secretario de Desarrollo Social, Salud y Ambiente, Martín Roberto Piallo, y el presidente del Consejo a nivel organismo central, el doctor Gabriel Leconte. Se reeditó la Mesa Local de Primera Infancia. Gualeguaychú fue pionera el año pasado, fue una de las dos ciudades del país que trabajó en el diseño de políticas públicas para la niñez. Así que para nosotros es muy importante la continuidad de esa tarea, teniendo en cuenta que ha sido por esta municipalidad, digamos, ¿no?, por el gobierno local, una de las grandes preocupaciones, todo lo que tiene que ver con el cuidado de nuestros niños, niñas y adolescentes, en sintonía con lo que plantea el gobierno provincial.
Ajá, Gualeguaychú, recuerdo yo que incluso se han hecho hasta capacitaciones para comunicadores y periodistas con lo que tenía que ver de cómo abordar determinados temas el año pasado en varias oportunidades. Se oficializó en realidad esta mesa este día que vino la ministra, pero el trabajo es con bastante antelación.
Claro, nosotros, el gobierno de la provincia de Entre Ríos tiene varios convenios firmados con UNICEF. Esto ha sido muy importante, ha sido un logro histórico, digamos, de que el gobierno provincial asuma como política de Estado todo lo que tenga que ver con nuestros niños, niñas y adolescencia en el territorio entrerriano. Dentro de todos esos acuerdos, que son varios, se realizaron una serie de actividades preparatorias para las mesas locales. En la provincia también se lanzó la mesa interministerial de primera infancia en septiembre. Y nosotros reeditamos la local ahora el 9 de octubre. Esto es muy importante porque es un trabajo que articula a los diferentes actores de la política pública, organismos municipales, provinciales y todos aquellos que trabajan en relación directa con la niñez. Uh-huh. La próxima mesa está ya agendada para el 6 de noviembre, donde nos abocaremos a trabajar más específicamente. El viernes lo que se presentó fue el lanzamiento, ¿no?, la reedición de la mesa.
Sofía, ¿y sí, qué objetivos se presentan primero?
Nosotros tenemos hecho un análisis situacional del 2019 con respecto a varios temas que abordan para abordar, ¿no es cierto?, y diseñar políticas públicas, lo educativo, las políticas de cuidado, lo recreativo, lo cultural. Pero el contexto cambió a partir de la pandemia, ¿no es cierto? O sea, tenemos otra situación, el aislamiento social. Entonces, hay que redefinir algunas cuestiones. Por ejemplo, el COMNAF provincial, junto a UNICEF, lanzó la campaña que va a estar por redes sociales todo el mes de octubre y noviembre, que tiene que ver con la crianza en cuarentena, y las mesas locales van a multiplicar esa campaña. Pero en realidad la mesa local de Gualeguaychú tiene varias acciones que hay que rediseñar por el contexto, ¿verdad?, que se nos modificó el contexto. Pero la idea es instalar nuevas políticas sociales, políticas sanitarias, de atención primaria, políticas educativas. Nuestros jurises lo necesitan, pero además tiene que darse la continuidad de lo que venimos trabajando a nivel local desde el 2016.
Bien.
O sea, la idea es fortalecer los espacios de cuidado, ¿no es cierto?, de la primera infancia.
Bien. ¿Cómo es la situación hoy en Gualeguaychú en tanto a estas temáticas? Porque la pandemia lo que nos trajo en muchísimos aspectos es evidenció algunas cuestiones que, si bien las conocíamos, las expuso aún más, las visibilizó, por decirlo de alguna manera. En este tema de la niñez, la adolescencia, ¿qué fue lo que más se visibilizó durante la pandemia?
Bueno, yo te puedo hablar desde el trabajo del CONAF específicamente, porque ya te digo, no, el 6 de noviembre vamos a retomar algunas cuestiones que tienen que ver con lo que pasa a nivel general, ¿no? A nivel particular, desde un organismo de protección de derechos, estamos muy complicados, porque por varias cuestiones. Primero, al principio de la pandemia, del aislamiento social y obligatorio, no sé si ustedes recuerdan esos 20 días primeros de marzo y abril, en donde se paró la vida, ¿no? Estábamos todos como en cámara lenta, sin movimiento, por lo tanto no recibíamos los datos de lo que estaba pasando. Eso generó mucha preocupación en los organismos de protección, sobre todo con el tema que más trabajamos, que son los temas de vulneración grave, ¿no es cierto? Después de pasado el primer mes, se empezó a movilizar y lamentablemente nosotros no tenemos hasta el día de hoy estadísticas, digamos, que confirmen lo que nosotros suponemos, que es un aumento de la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Pero bueno, el organismo de protección, el CONAF, que su tarea específica son la vulneración grave, nosotros venimos analizando que estamos en los mismos niveles que diciembre del 2019, digamos, ¿no? Con un notable aumento de situaciones de abuso sexual infantil, por ejemplo.
¿Qué tema ese?
Sí, porque bueno, nosotros tenemos un observatorio en la provincia de Entre Ríos, que es el primer observatorio en Latinoamérica de las situaciones de abuso sexual infantil, y Gualeguaychú está en el tercer departamento, digamos, de datos concretos, ¿no es cierto?, a marzo estamos hablando.
¿Gualeguaychú como marzo, departamento, o como ciudad, Sofía?
Como ciudad. Ajá. Como ciudad. Es la tercer ciudad del departamento con casos de abuso sexual infantil. El observatorio tomó desde enero a marzo, y ahora está sacando el próximo informe en estos días, que después se los voy a compartir. Es un observatorio muy importante, porque va a los datos de todos los organismos de protección y de la justicia, el mismo observatorio, ¿sí? Y eso nos tener esos datos es muy importante para diseñar política pública, ¿no? Para diseñar dispositivos de cuidado, de prevención, de promoción de derechos, sobre todo de protección.
Tal cual. Te consulto, Sofía, ¿trabajan también con organizaciones intermedias de la sociedad civil? Por ejemplo, me viene a la cabeza con los chicos No de Urdinarrain, o Rompiendo el Silencio en Gualeguaychú, que el año pasado supieron hacer una importante capacitación y formación exponiendo determinados temas con respecto al abuso.
Sí, nosotros hemos colaborado con Rompiendo el Silencio. En realidad, en los últimos tiempos, las articulaciones no se han dado por diferentes motivos, porque nosotros estamos trabajando, somos servicio esencial, por lo tanto, hemos trabajado durante toda la pandemia en hechos muy muy graves y particulares. Pero bueno, sí, el año pasado articulamos con ellos, también con los gurises, ¿no? Hemos compartido actividades. En la actualidad, esta imposibilidad de juntarse y de poder salir y demás, y que cada uno está muy centrado en la tarea específica, ¿no es cierto? Uh-huh. Ya nos vamos a encontrar pronto con las organizaciones que tienen que ver con el abuso sexual infantil. Mientras tanto, seguimos trabajando en el territorio con varias ONG que tienen sus lugares en los diferentes barrios. O sea, la idea es no parar, sino seguir fomentando la prevención y promoción de derechos, que es lo que colabora para reducir el daño, ¿no es cierto?, en nuestros niños, niñas y adolescentes.
Sí, totalmente.
Después el COMNAF está realmente abocado a las situaciones de emergencia y bueno, con la guardia permanente, con los equipos técnicos trabajando a full en el organismo, en el COMNAF, ¿no es cierto? Uh-huh. Con las situaciones que no solamente se dan de abuso, se dan de maltrato, de negligencia, de abandono. Nosotros recordemos que tenemos a cargo los espacios de cuidado formales, digamos las residencias socioeducativas, trabajar con toda la población de niños y adolescentes que tenemos en el departamento sin cuidados parentales, y además, ¿no es cierto?, sumándonos fuertemente al diseño de la política pública municipal.
Uh-huh. Sofía, la Guardia Permanente, ¿qué línea de contacto tiene por cualquier eventualidad para justamente acercar el conocimiento a distintas situaciones?
La línea de atención permanente, la Guardia del COMNAF, tiene un celular, uh-huh, que también lo tiene la justicia y la policía. Ahora les paso el número, pero yo quiero aclarar que la Guardia del COMNAF está para aquellas situaciones graves y urgentes. Está. ¿Sí? O sea, no es para hacer consultas, uh-huh, y demás, consultas o dudas o solicitud de orientaciones, o de aquellas situaciones que son graves pero que pueden esperar, uh-huh, a ser atendidas en forma personal. El Consejo tiene su sede en Urquiza 625 y que está atendiendo normalmente en el horario de 8 a 12 por reducción, ¿no es cierto?, uh-huh, del gobernador, pero estamos permanentemente. Y la Guardia, que su celular es 15-66-98-00, está para aquellas situaciones de emergencia, uh-huh, que no pueden esperar, uh-huh, un segundo.
Uh-huh. Muy bien. Muy
sí,
bien.
Emergencias concretas y puntuales.
Emergencias puntuales, uh-huh, sí. Nosotros, en realidad, ¿a qué se llama emergencias grupales? Emergencias, uh-huh, graves y urgentes, uh-huh, que, uh-huh, no pueden esperar cuando hay niños solos, cuando hay golpes, cuando hay ASI, digamos, abuso sexual infantil, cuando hay maltrato, ¿no es cierto? Uh-huh. En realidad nosotros siempre participamos con la comisaría del menor y la familia en estas situaciones, pero bueno, pueden hacer la consulta, pueden dirigirse al COMNAF, ¿sí?, a la Guardia, y ahí los van a asesorar y vamos a intervenir.
Uh-huh. Perfecto.
Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Sofía. Quedamos a la espera de este documento que te está por llegar en breve, porque nos parece muy interesante, un tema para tener muchísimo cuidado, pero del que nos tenemos que hacer cargo, dejar que sea un tabú y empezar a hablar también en los medios de comunicación, como lo es el tema del abuso infantil.
Bárbaro. Yo les agradezco profundamente y los invito a difundir la campaña de Buen Trato y Equidad, Cuidados en Cuarentena, que es una campaña realmente que se viene desarrollando y está destinada a todas aquellas personas que están al cuidado de niños, niñas y adolescentes en esta situación de aislamiento social. Es un material muy interesante, se va a difundir, consta de 6 folletos y 6 audios con videos, con ideas y sugerencias para mejorar la convivencia de las familias en este contexto, poder colaborar en las prácticas de cuidado, poder organizar el cuidado adentro de la casa, ¿verdad?, con los niños, uh-huh, que no están asistiendo a la escuela, que no tienen posibilidades recreativas y demás, cómo podemos ir organizando rutinas, cómo podemos dialogar con ellos, escucharlos, ver qué les pasa, cómo podemos jugar sin tener que destinar grandes cantidades de esfuerzos, digamos, ¿no? Así que los invito y invito a la comunidad a que pueda ver el material y, bueno, y tratar de entender que es una situación muy difícil para todos.
Totalmente.
Para todas y para todos, ¿no?
Totalmente.
Muy difícil. Y que es comprensible, que bueno, que uno sienta agotamiento, incertidumbre, malestar, pero nuestros niños, niñas y adolescentes no deben ser los depositarios de eso.
Tal cual.
Ellos deben recibir la contención, el amor, el acompañamiento, porque han sido, digamos, víctimas, ¿no?, de esta situación, y bueno, y se la están jugando los gurises, ¿eh? Tanto los niños como los adolescentes han puesto todo de sí.
Es así. La semana pasada nos centrábamos un poco en esto del adultocentrismo, ¿no? De que siempre como que somos el eje en estas situaciones con nuestros problemas o con lo que tenemos en la cabeza, y poco nos detuvimos a ver a los niños, a las niñas, a los adolescentes, que les cambió la vida de un día para el otro, y creo que son de los que mejor se han adaptado.
Sí, la verdad que son los que mejor han colaborado, porque han comprendido el riesgo, han comprendido lo que significa, ¿no? Ellos mismos como transmisores. Nosotros hemos recibido trabajos de los niños, niñas y adolescentes espectaculares, en donde entienden que ellos tienen que cuidar a sus abuelos, a sus amigos, pero es muy difícil, por eso no hay que perderlos de vista y hay que facilitarles el diálogo, el juego, la recreación, la educación y comprender sus cambios de humor, sus angustias, escuchar qué es lo que ellos tienen para decir, que tienen mucho para decir, tanto los niños como los adolescentes, ¿no es cierto? Uh-huh. Mucho para aportar. Así que, bueno, la gran preocupación, pero además debe ser nuestro horizonte, su cuidado, su respeto, sobre todo el respeto a lo que sienten y a lo que tienen para aportar, porque realmente su creatividad, su naturalidad para sobrevivir, digamos, al no contacto con sus amigos, porque eso es lo que extrañan, ¿no es cierto? Su grupo, sus actividades, sus afectos, la familia. Es muy fuerte lo que les pasa. Bueno, aprendamos también de nuestros niños y niñas adolescentes, que tienen mucho para dar.
Tal cual. Tengo un amigo muy querido que siempre decía, los derechos de los chicos son cosas de adultos, ¿no? O sea, tenemos que propiciar todo y garantizarlo. Bueno, Sofía, sí, quedamos a la espera del material y te agradecemos mucho la comunicación.
Bárbara, muchas gracias a ambos. Los quiero y, bueno, a disposición como siempre.
Gracias,
muchas
igualmente.
Gracias, muy amable, Sofía. Abrazo.